Estamos en comunicación con Alicia Cámara. Ella es bióloga, es investigadora del Instituto Vanela de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba e investiga los coronavirus desde el 2013. Alicia, gracias por este contacto con Radio Nacional. La saluda Mariel Ríos. ¿Cómo le va?
Hola, buen día. Muchas gracias por llamarme.
Alicia, queremos entender un poco más acerca de lo que es un coronavirus. Hay cuatro tipos de coronavirus. ¿Ustedes cuáles son los que están estudiando desde el 2013?
Bueno, los cuatro tipos que vos decís son cuatro géneros, pero en realidad son muchos más.
Son más.
Son muchos más, sí. La familia Coronavirus tiene cuatro géneros, bueno, que tienen, que el más importante que voy a nombrar acá es el beta coronavirus, que es el género, digamos, del agente que está infectando ahora en China, ¿sí?
Bien, ¿es el más riesgoso?
También es bastante riesgoso, debido a que ha emergido, que es un virus nuevo, pero al hacer estudios genéticos y compararlo, está emparentado, tiene bastantes homologías con el SARS, que ya fue otra epidemia que hubo en China, y también con el MERS, que fue otra epidemia de uno de estos agentes en Medio Oriente, ¿sí? Con las características similares a lo que está pasando ahora, pero por la cantidad de casos y por la rapidez y por el resultado de la infección, da la impresión de ser un poquito como más grave que el SARS.
Bien, y aquí en Argentina, ¿cuáles son los que se estudian?
Nosotros acá en la región, en Córdoba, detectamos la circulación de dos cepas que son más leves. Es el OC43, que también pertenece a la misma familia que este agente, al beta coronavirus, y el 229E, que es de la familia alfa coronavirus. O sea, son todos nombres largos y raros, por eso solamente se nombran estos dos, que son los más importantes.
Bien.
Y estos, nosotros los estudiamos en el año 2013 para saber qué estaba pasando, qué estaba circulando en unas muestras que nosotros recibimos de un hospital de niños. Solamente hacemos vigilancia epidemiológica y a partir de esa muestra que podemos informar a los médicos que ese cuadro clínico puede estar causado o en coinfección con otros por este virus, ayuda al médico a mejorar el tratamiento del niño.
¿Y se puede ir desarrollando, Alicia, medicación? ¿Se puede atender al ser un virus que va mutando y va cambiando tanto? ¿Se atiende solo a los síntomas o se puede ir desarrollando alguna vacuna, algún tipo de medicamento?
Bueno, en la actualidad se atiende nada más que los síntomas. No hay medicamento, no hay antiviral y no hay vacuna, pero se está trabajando en ello. No nuestro laboratorio, otros laboratorios, porque digamos, la familia, uno lo puede estudiar desde muchos aspectos, ¿sí? Nosotros vemos lo que es la vigilancia epidemiológica y hacemos investigación para saber de qué familia se trata y cuáles son las características que presenta. Hay otros laboratorios que están probando drogas o sustancias que pueden ponerle, como quien dice, un palo en la rueda al ingreso de este virus al organismo, ¿sí? Para que no entre.
Sí.
Y vacunas también hay laboratorios que lo están haciendo, pero muchos de estos virus, al ser un genoma ARN, ¿sí? Que es un tipo, es un ácido nucleico, que es muy, es más fácil que mute, que recombine. Entonces, teniendo en cuenta ese aspecto, es muy difícil encontrar una vacuna, algo, un componente que logre neutralizar o inhibir a ese agente. Por eso, pero no es que no se esté haciendo, sí se está haciendo, y en el mientras tanto estamos tratando los síntomas. Si hay fiebre, se da algo para la fiebre; si hay tos, se da algo para la tos; si hay deficiencia respiratoria, se lo oxigena. Se hacen a cada síntoma un tratamiento.
Alicia, ¿siguen con la investigación o la investigación que ustedes estaban llevando adelante desde 2013 ha cesado?
No, nosotros seguimos. es un modelo que incorporamos, digamos, al grupo de virus que estudiamos. Este laboratorio se llama Laboratorio de Virus de Influenza y Otros Virus Respiratorios, y por supuesto que se estudia virus de influenza, pero también otros más, como es adenovirus, respiratorio sincicial. A partir del 2010 iniciamos con metaneumovirus, que es otro virus parecido, nada más que es otra familia, y a partir del 2013 incorporamos el coronavirus.
Y estos son virus que se propagan a través de humanos y animales. ¿Cómo podemos hacer para prevenir esta situación, este contagio?
Bueno, sí, con respecto a cómo se propaga, es así, como vos dijiste, de persona a persona, a través de hablar muy cerca de alguien y que libere pequeñas aerosoles, gotitas de flujo, que tienen un alcance de hasta 2 metros y pueden infectar a otra persona. También a través de, o sea, no solamente hablar, toser, estornudar. Ese sería el contacto directo que le llamamos, persona a persona. Pero hay un contacto también indirecto, que es cuando una persona, por decirte, estornuda, pone su mano y después con esa mano toca un picaporte o toca a alguien y esa otra persona toca ese objeto. Y ese sería un contacto indirecto. ¿Sí?
Claro.
Esa sería la vía normal, lo que ocurre en los virus respiratorios, en las infecciones provocadas por virus respiratorios. ¿Qué se agrega a estos agentes? Se agrega el hecho de que en estos lugares, ahí en China, en Wuhan, al haber un mercado donde se comercializa, ya sea para alimentarte, para comer, especies exóticas, ¿sí?
Sí,
silvestres, sacadas de la naturaleza, que eso también, bueno, a veces por necesidad, pero como pasa también con las mascotas, que hay familias que tienen mascotas exóticas, y eso estaría un poco mal desde lo ecológico, porque estamos sacando una especie de su ámbito natural. Esa especie tiene en su organismo agentes que pueden ser virus, bacterias, pero que están en equilibrio con ese animal. O sea, el animal es un hospedador y ese agente al hospedador no le hace nada. Pero cuando interviene el hombre, ya sea por eso te dije, por necesidad o accidentalmente, lo que sea, lo caza, lo toca, lo manipula para trozarlo o para cocinarlo, esa persona ya está en contacto con líquidos, con tejidos, con saliva, con orina del animal. Y ahí es un contacto como más intensivo, por decirlo, más agresivo. Y esa persona puede ser también contagiar a otra a través de tocarle y demás, ¿sí?
Claro.
Y favorece el virus que está en un animal, que está en equilibrio con ese animal. Cuando tiene que ingresar a otra especie, que se llama salto de especie, que ingresa a nuestro cuerpo, tiene que adaptarse a nuestros epitelios. Y ese organismo, ese virus, sufre cambios, recombinaciones, y se transforma en un agente peligroso o virulento o grave, digamos, ¿sí?
Claro. Cuando pasa de ser el hospedado a contagiar, ahí es cuando recobra, digamos, toda la voracidad, sí, el virus.
Claro, puede suceder o no.
Claro.
Pero hay veces que pasa, y este está planteado como un posible caso de que esté sucediendo eso.
Bien, Alicia, quedó clarísima, sí, la manera de transmisión, y que para protegernos obviamente hay que tomar los recaudos como hicimos con las influencias que hemos estado pasando aquí.
Exactamente. Eso es lo primero que hay que decir cuando uno informa. No hay que asustar, no hay que alertar, o sea, no hay que ser que crea el pánico, sino que educar, informar bien, y las medidas son las de siempre, de todos los virus respiratorios: lavarse las manos, toser en el ángulo interno del codo, no asistir a lugares donde hay mucha gente, y bueno, ventilar las habitaciones donde uno está. Esto todo lo decimos porque acá ocurre por lo general en invierno, y en invierno, como nos hace frío, estamos todos más encerrados.
Claro.
amontonados, por decir, ¿no?
Claro.
Pero estas también son una idea que han tomado allá, o sea, han aislado gente, han cerrado los aeropuertos, bueno, han postergado el inicio de clases, como fue acá en el 2009 con la gripe porcina.
Exacto.
Que empezó más tarde las vacaciones de julio para evitar el hacinamiento, por decir, de los alumnos en las aulas. La educación es lo principal, o sea, la vacuna es la educación. Conocer, y bueno, pero no por eso decir que no pasa nada.
Claro.
El ministro de Salud, Ginés González García, ha dicho que estamos en alerta epidemiológica y que por el momento no ha habido casos, solamente algunos casos sospechosos que después han sido confirmados que no, o sea, que no eran. Así que hay que estar atentos con los protocolos que ya están acá en Córdoba, los tenemos en el Hospital Rawson. En Buenos Aires leí que en uno de los hospitales era el Hospital Ezeiza, en donde tienen el protocolo, y ante la primera sospecha, caso sospechoso, activan el protocolo.
Perfecto.
Y bueno, eso es lo que tenemos que estar todos preparados y bueno, tener cuidado.
Alicia, nos quedamos con esa frase entonces, estar preparados, alerta, pero simplemente para prevenir y no para asustar. Muchas gracias por la comunicación con la radio pública.
Bueno, muchas gracias.
Era Alicia Cámara, bióloga e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba.